Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Mariano Rivera, ya les vamos a decir por qué, con 100%, primera vez en la historia, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar mucho más tarde del panameño Mariano Rivera y de los otros tres que fueron electos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo desde Miami. Me acompañan aquí en el estudio el productor y cuarto bate del equipo Héctor El Cepillo Carrillo de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Mira cómo se autoaplaude. Mira cómo se autoaplaude. Vía telefónica desde Kendall, Florida, Estados Unidos, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y me acompaña aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Chicos, yo no sé ustedes, pero yo vengo confundiendo el martes con el lunes todo el día, porque tuvimos, digamos, sábado, domingo y lunes libre.
Correcto.
Y hoy he estado, que si hoy es lunes, que si hoy es martes, espero que ustedes no estén en este corre-corre, que andan otros por acá. Hola, Rafa, un abrazo para usted.
Buenas tardes. Tú sabes que cuando yo llegue a la edad tuya me va a pasar lo mismo.
Pero como continúa siendo noticias para ustedes, yo les prometo que vamos a analizar cada una de las cinco ligas más importantes del planeta. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, vamos a hablar de la NBA, vamos a tener la sección olímpica, vamos a hablar de la NFL, hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar del balompié, fútbol, soccer, y si todo marcha bien, una entrevista exclusiva más tarde con el ex coach de pitcheo de la selección cubana, Orlando Chinea. Ya hablé con él y nos va a hablar sobre sus estudiantes, por decirlo así, del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo y vamos a tener nuestras acostumbradas secciones, los sultanes del swing, put me in coach, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero hay noticias de última hora y pasamos rapidito con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, cuatro peloteros seleccionados a las 6:20 de la tarde hoy al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Y por primera vez en toda la historia, tenemos un pelotero al Salón de la Fama que adquirió el 100% de los votos. Rafael les va a explicar más tarde que eso no es fácil. Ni siquiera Ken Griffey Jr. lo pudo obtener. Pero le damos la bienvenida al relevista panameño Mariano Rivera, al boricua Edgar Martínez, a Roy Halladay, que falleció en un accidente aéreo, y a Mike Mussina, el Mus, que lanzó más que nada con los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. Rafael, el tema obligado. Sí, Mariano, sí. Rivera y el 100%.
El Mo y el Mus. Nunca habían sí. llegado esos dos juntos.
Es verdad, sí, sí.
Sí, el Mo, Mariano Rivera, conocido como Mo, el más grande cerrador, evidentemente, de todas las épocas, hizo algo que no había pasado. Hay 425 boletas y estuvo marcado en el primer cuadrito de las 425. Nadie ha hecho eso desde el año 1936 que esto empezó. Y el que más se acercó fue Ken Griffey Jr., que apareció en 437 de 440. Eso varía todos los años. Depende del número de votantes que haya. Hay uno que se inscribe, otro que se dan de baja, otro que se retiran. Y eso varía, ¿no? Pero cuando Ken Griffey Jr. fue, había 440, le faltaron tres. Algo vaya que hasta ese momento, o hasta hace uno, hasta hoy a las 6 de la tarde, nadie lo había hecho. Lo único que Mariano le pasó por arriba. Y Mike Mussina, que está, creo, en su sexto o séptimo año de elegibilidad, son 10 ahora, antes era mucho más, pero lo cortaron a 10. El caso de Mussina, muchos lo consideraban que está, como dicen, en la frontera, ¿ok? Yo creo que sí, que está en la frontera, pero está más dentro que fuera, y evidentemente es mucho mejor que un porcentaje muy grande de los que están dentro. En el caso el designado,
Edgar Martínez.
Edgar Martínez, nos da que el único bateador que fue elegido hoy es Edgar Martínez, y es un designado, ni siquiera es jugador de cuadro también. Los Así otros mismo. Tres son pitchers. Edgar Martínez estaba en su último chance, y en realidad eso era un, vamos a decir, una cosa que no era justa o no era, no habían hecho lo que tenían que hacer, porque este hombre tenía que estar hace rato en el Salón de la Fama. Él ha hecho cosas que nadie hizo, ¿no? Bueno, fue designado casi todo el tiempo, pero fue un bateador increíble. Así que él no lo está jugando por el guante, sino por el bate, y en el bate tiene que estar ahí. En el caso de Holiday, yo creo que lo ayudó el hecho que murió trágicamente hace poco tiempo.
Sí.
Él es bueno, no hay duda, y es posiblemente que hubiera entrado en uno de los años, de los 10 años de elegibilidad normal. Pero entrar en el primer año me luce que fue debido a lo trágico de que murió, aunque también estuvo salpicado con el problema que ha estado salpicado muchos de estos accidentes, como el de José Fernández, que no nos gusta hablar de las cosas, pero hay que decir las cosas en un paquete completo. Este hombre estaba piloteando un avión que yo lo conozco bastante, que hay que ser como un chofer de carrera para manejar ese avión, de lo celoso que es y lo fácil que es de moverse y difícil para maniobra, y este individuo estaba bajo las drogas. Entonces, claro, clavó el avión en el medio del agua. Se puso a hacer pirueta. Los pescadores que lo estaban viendo y dicen, ¿el tipo qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, sí. Eso toda la vida. Eso hizo que muriera a la vez. Pero el hecho es que murió un hombre joven, que recientemente retirado prácticamente, y eso pues le dio el empujón de que fuera la primera boleta. No quiero quitarle mérito, simplemente estoy diciendo lo que son los hechos, ¿no? Y yo creo que los cuatro están muy bien allá adentro. Me molestó bastante, yo no tengo todavía los resultados de todas las otras votaciones.
Aquí los tengo. Edgar Martínez recibió 85%, Roy Holiday 85% y Mike Mussina 76.7%. O sea, a duras penas, Mike Mussina entró por dos o tres votitos.
Sí,
eso señor. Todo.
Sí, pero yo me refiero a los que no entraron, que la votación esta no la he visto. Los que quedaron
fuera. Sí, los que quedaron fuera. Bueno, sí. Yo les prometo que vamos a hablar de los que quedaron fuera, después de que hablemos un poquito más de los que quedaron dentro.
Yo sé.
Lamentablemente, lo que estaba diciendo Rafael tiene mucha razón. Hay muchos peloteros, managers, pilotos que han muerto trágicamente. Billy Martin, ex manager de los Yankees dos o tres veces, murió accidentado manejando borracho. Sí. Thurman Munson murió en otro accidente aéreo, no estaba tomado.
No, okay. Y él mismo iba peloteando también.
Correcto, pero o sea, las muertes de varios peloteros de alto calibre y managers han sido numerosas, lamentablemente. Y Roy Holiday, estoy de acuerdo contigo, Rafael, entró en base, por supuesto, los números son impresionantes, lanzó solamente el segundo no hit, no run en la historia de la postemporada.
Sí, señor. O sea, un juego perfecto, se le disparó a los Marlins.
Correcto.
Y los Marlins vendieron después los tickets que no habían vendido, diciendo el ticket del juego perfecto, es un campeón que saca de plata a la gente. Sí.
No, pero estoy hablando en los playoffs, cuando lanzaba para Filadelfia.
No, pero lo que te quiero decir es que el juego perfecto fue contra los Marlins.
Correcto.
Y los Marlins, después del juego, vendieron los tickets que no habían vendido como souvenir porque era el juego perfecto.
Está bueno, me parece muy bien, sí. qué barbaridad. Para que la gente diga, mira, yo estuve aquí está el comprobante.
Exactamente, para hacer la arte, mira, yo estuve aquí, yo estaba ahí. ¿Quién le va a decir que no? El tiki igual que lo que fueron.
Ahora, a mí me sorprende un poquitico. Yo sé que entró por, a duras penas, por un 1.7% de los votos. Mike Mussina tuvo una buena carrera, pero como dijiste tú la semana pasada, Rafael, hay que comenzar a diferenciar los buenos peloteros de los grandes peloteros.
Sí, exactamente. Hay los buenos, hay los muy buenos y hay los grandes. Los grandes son los que tienen que estar ahí.
Okay. Yeah, sí. Y estoy de acuerdo contigo que el Salón de la Fama debería ser reservado solamente para los mejores, porque si no, al paso que vamos y todos los años van a elegir y a exaltar a cuatro peloteros al Salón de la Fama, a este paso, imagínate tú.
Este año van seis por el Comité Veterano, correcto. Dos. Uh-huh. Y uno de esos dos es mucho mejor de otro que está afuera. Te puedo dar un ejemplo. Harold Bain fue electo. Muy bien. Y ¿cómo se llama el canadiense?
Larry Walker.
Exactamente. Walker tiene unos números en todos los aspectos mejores que los de Bain. Y no era designado. ¿Ok? Tenía guantes de oro, de todas las cosas. Entonces, ¿por qué dicen? No, estos números son magníficos. Está para entrar al salón. Pero jugaba en Coldfield. Muy bien. ¿Cuántos más en Coldfield han hecho eso?
Muchos. Así que, pero, o sea, te entiendo, perdón.
A nivel del...
No muchos, es lo que te estaba diciendo.
Sí.
Además, y muy curioso, que no hablaron de el elefante blanco aquí en la habitación, ni de Barry Bonds, ni de Roger Clemens. Hoy no se habló nada en la cobertura del canal del béisbol de las Grandes Ligas, de los nuevos miembros del Salón de la Fama. No se habló ni de Barry Bonds, ni de Roger Clemens.
Bueno, ellos publicaron, yo hablé de eso el viernes.
Correcto.
Estamos Víctor y yo.
Sí.
Ellos publicaron la boleta de los, creo que nueve individuos que trabajan en MLB.com, como habían votado. Y los nueve votaron en primer lugar por Barry Bonds y en segundo lugar, en la mayor parte de las veces, por Roger Clemens, que me molestó y hablé de eso. Así que esta gente, evidentemente, las Grandes Ligas están promoviendo estos señores porque consideran que tienen, vamos a decir, que tienen público en el sentido de que, mira, subió Barry Bonds, etcétera, como es controversial, pues trae gente, ¿no? Esto, y yo creo que eso es una cosa que es inmoral. Porque esa gente no tiene que ser nada ahí, ninguno de ellos.
Estamos de acuerdo y yo me alegra saber que los cronistas deportivos del país, no los que trabajan para el béisbol de las Grandes Ligas, sino los que cubren, los que se ganan la vida cubriendo el béisbol de las Grandes Ligas.
Que son independientes.
Correcto, que son independientes. Me alegro que ellos digan, ¿sabe qué? Barry Bonds y Roger Clemens, así como Tejada y muchos más, estamos hablando de una docena, están manchados, no los vamos a elegir al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, porque justamente lo que decías tú, Rafael, no solamente son los mejores peloteros, sino que también los mejores ejemplos de la comunidad.
Exacto. No, pero si lo dice específicamente en la descripción, ¿por qué tú eliges a alguien para el Salón de la Fama? Y te habla de la parte atlética, la habilidad, etcétera, en campo, y después te habla del comportamiento, de cómo es, del sportsmanship, todo eso es parte de la cuestión. O sea, tú puedes tener un individuo como un Ty Cobb, que en esta época no hubiera entrado al Salón de la Fama. ¿Okay? ¿Por qué? Porque le habían dicho, bueno, pero un momentico, el tipo jugaba borracho, le daba golpe a la mujer, todo lo malo que tenía Ty Cobb. ¿Okay? Quizás ahora la prensa hubiera hecho, cuando eso todo el mundo se callaba la boca. Acuérdate que las figuras públicas hasta hace el año 50, por ahí, la cosa normal es que no se ha hablado de eso. Okay, no solo los atletas, los políticos tampoco, okay.
Porque
antes no eran santos, ¿sabes?
Muy interesante que la semana pasada estuvimos nosotros, yo me acuerdo cuando tú lo mencionaste por primera vez, creo que fue el miércoles o el jueves, que tú dijiste, se estaba viendo el canal del béisbol de las Grandes Ligas, que es un canal a propósito, que transmite 24 horas al día, 365 días al año. Y tú me dijiste, estaba viendo el canal de la pelota y esta gente de una manera u otra, claro, como trabajan para el béisbol de las Grandes Ligas, los analistas que trabajan ahí, que a propósito son analistas buenos, que tienen su seguimiento, cada columna de ellos la leen millones de personas. Y tú me dijiste, qué casualidad que todos ellos, si les dieran a escoger, comenzarían con Barry Bonds y con Roger Clemens.
Exactamente. Sí. Esa es la orden que tiene. Yo no soy independiente. Okay.
Muy bien. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de esto y otras noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estoy sumamente contento por el panameño Mariano Rivera, que por primera vez en la historia consiguió el 100% de los votos para entrar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y estoy contento por Edgar Martínez. Aquí hay mucha gente que decía que como Edgar Martínez era un simple bateador designado, que creo que en toda su carrera profesional participó 3 o 4 veces en el terreno de juego, que no se merece estar en el Salón de la Fama. Cada cual tiene su manera de pensar, yo la respeto. El béisbol es un deporte de tradición, la gente, así como hay mucha gente que no quería ver juegos interliga, hay mucha gente que no quería ver un juego de wild card, de eliminación a un partido. Yo respeto lo que todo el mundo tenga que decir, pero yo a cada persona o cada vez que yo oigo el comentario, pero ese fue un bateador designado, eso cualquiera, yo digo, ven acá. Y papi David Ortiz tampoco va al Salón de la Fama porque fue un bateador designado, por el amor de Dios. Ese es un ejemplo. Y yo estoy seguro que papi, Big Papi David Ortiz, también va a entrar en su primer año al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Quizás no con el 100% del voto.
No va a entrar porque hay gente que piensa, además, acuérdate que hubo su rumor también con él. Pero después que entró Edgar Martínez ya rompió, ese es un rompehielo.
Sí.
¿Okay? Ese es casi puro como bateador designado.
Correcto. Y la semana pasada estábamos hablando, es muy interesante eso que has dicho. Big Papi fue un pelotero muy querido por todo el béisbol de las mayores. Sí. ¿Okay? El bateador designado, mucha gente dice, bueno, chico, él solamente tiene que participar 4 turnos al bate por cada partido y no se tiene que preocupar por la defensa, no se tiene... Nosotros hemos hablado aquí en el show que el béisbol debería de o hacer que ambas ligas tengan el bateador designado o poner al pitcher a batear en ambas ligas. Pero bueno, no, así no es como está en este momento. Y si Edgar Martínez se ganó la vida como bateador designado para los Marineros de Seattle, que de por vida batió 312 en 18 campañas, ¿ok? No es cualquiera.
Sí, no es improvisado.
Así que, y vamos a ver qué pasa con el Big Papi. Y yo te digo una cosa, recuerden que Pete Rose, el pelotero que más hits tiene en toda la historia del deporte, y de eso se trata este deporte, de conectar hits, envasarse, anotar carrera, y Pete Rose no está en el Salón de la Fama por el tema de las apuestas.
Sí.
¿Ok? Si vamos a aplicar esa misma lógica con Barry Bonds, con Miguel Tejada, con Igor González, con Roger Clemens, estoy de acuerdo con Rafael que trampa es trampa, ¿ok?
Sí, señor. Esa, no, y en el caso de Pirro no está ni en la boleta. Esta gente que lo hayan puesto en la boleta, para mí es una falta ya, ¿ok? Entonces, con el leguleyo esto que dicen, bueno, es que ellos no dieron positivo. Bueno, no dieron positivo, pero vamos a estar claros. La mayoría de los individuos que están consumiendo sustancias prohibidas nunca dan positivo. Eso es una ciencia inexacta completamente, la gente tiene que entender eso. Esto cada vez se adelanta más y se descubren nuevas sustancias que no se descubría y era imposible encontrarlas si tú no sabías que existían. Pero al mismo tiempo esas sustancias son sustituidas por otras que tampoco son conocidas y esa lucha sigue.
Correcto. Mira, hablando de las personas, los peloteros que estuvieron cerca pero no llegaron, aquí me dio el Cepillo Carrillo la lista de los peloteros que se perdieron la clasificación o la elección al Salón de la Fama. Y debería de alarmarte, Rafael, que Roger Clemens, hoy, así como están las cosas, cogió 253 votos, o sea, casi el 60%, Rafael.
Ahí es donde voy, que eso es una vergüenza.
Barry Bonds cogió 251 votos, también casi el 60%. O sea, tengo que pensar que si el próximo año no hay una buena camada de peloteros elegibles al Salón de la Fama, estos dos van a entrar.
Sí, yo creo que ellos no cogieron más precisamente porque los monstruos estos de todo el mundo. Volviendo un poquitico a la cosa del carácter, yo no he visto un análisis de Mariano Rivera que después de que digan que es el mejor cerrador de todos los tiempos, no digan, aparte de eso es un individuo intachable, un caballero, etcétera. O sea, eso cuenta, cuenta, y en este caso cuenta mucho, porque pues no hay duda que es una de las personas más decentes que ha pasado por el deporte.
¿Y quieres oír algo que todavía te va a espantar mucho más? Manny Ramírez, que fue marginado y suspendido no una, no dos, sino que tres veces por dopaje, aún así cogió 97 votos, el 23%.
Le ronca el mango.
La única persona, imagínate tú, el único pelotero por encima de Roger Clemens y de Barry Bonds hoy fue Curt Schilling, 61% de los votos. O sea que hubiera sido la única persona que hubiera superado, y Curt Schilling, a él tampoco se le puede tocar, ¿ok? Sin embargo, Roger Clemens y Barry Bonds. Bueno, Barry Bonds dice, no, es que yo nunca di positivo. Bueno, sí, pero también te fuiste del país por casi un año para
no,
que te...
Y físicamente fue un cambio, sí, eso me pareció normal, sí. Completamente.
Y el caso de Roger Clemens, además, me gustaría regresar a hablar de, cuando se pueda, Rafael, pero sin embargo, Roger Clemens, Barry Bonds cogieron más votos que Fred McGriff, que Jeff Kent, que es Todd Helton, que Scott Rowland, que Gary Sheffield, que Andy Pettit, Sammy Sosa, que también está muy... Mira, Sammy Sosa solamente cogió 8%, 8.5%.
Sí, pero hay gente que votó por él.
Hay gente que votó por él. Y tú me estabas diciendo la semana pasada, hablando de Ken Griffey Jr., sí, que tú ibas a ver muy difícil el 100% de los votos, no solamente para Mariano Rivera, sino que para nadie, porque siempre hay cronistas deportivos en una ciudad que solamente porque te caen mal, digamos, los Yankees, sí, no les vas a dar tu voto.
Es cierto, sin embargo, Mariano rompió toda la barrera. ¿Eh?
Correcto, es la primera vez. Ken Griffey Jr. Cogió el 97.5% de los votos, algo así. Obviamente tiene que ser un cronista deportivo que no sea fanático de Cincinnati o de Seattle,
claro,
o que tenga un problema personal con Ken Griffey Jr., que lo dudo, porque Ken Griffey Jr. Durante toda su carrera profesional se alejó de la polémica y del caos. Sí. Que alguien no le dé un voto, no solamente de primero, segundo, tercero, quinto lugar, a Ken Griffey Jr., bueno... Pero sin embargo, Mariano Rivera, aún los cronistas deportivos de Boston, que sufrieron en carne propia todo lo que hizo Mariano Rivera contra sus Medias Rojas,
sí, votaron todos.
Votaron todos por él. ¿Okay? Para que ustedes vean, sería el equivalente si ustedes van a Barcelona y eligen a alguien del Real Madrid como el futbolista para el centro, para el Salón de la Fama del Fútbol de España.
Sí, sí.
O sea, algo que nunca ocurriría porque, por razones políticas. Bueno, algo por el estilo ocurre Boston y Nueva York, la misma situación, dos rivalidades que se han estado odiando desde hace 80 años.
No, y eso es una cosa, porque esto le faltaron pocos votos, en el caso de Ken Griffey, 3 votos nada más, de 437, de 440, cogió 437. Hay que pensar en votaciones antiguas, por ejemplo, Willie Mays cogió varios votos en contra, ahora... ¿Quiénes votaron en contra de Willie Mays? Esto es lo que tiene que ver. ¿Sí? Porque cuando la votación de Willie Mays, todavía era muy escaso lo que ponían en la boleta. O sea, no era como ahora que ponen una boleta ahí larguísima, que tal cosa, ese lío.
Correcto.
Que tú sabes que hay gente que están ahí por el paseo.
Ajá, ¿okay? Así mismo. Bueno, ¿sí? Dice Chris Archer, me acaba de entregar Carrillo, en su tweet personal, dice Chris Archer, el serpentinero de los Piratas de Pittsburgh, que cualquier pelotero que haya dado positivo al dopaje, que haya sido suspendido o que haya admitido, como José Canseco, que nunca dio positivo, pero que admitió usar esteroides anabólicos, nunca debería de estar ni siquiera en la boleta, como dices tú, Rafael, lo mismo.
Sí, ¿okay? Pero poner una boleta es una falta, porque los que votan pudieran uno estar y otra cosa, pero el hecho de los que te ponen en la boleta, que son las interresponsables, de verdad, son los primeros culpables.
Sí, ahora, me dice Carrillo, el caso de Alex Rodríguez, el malo, por supuesto, sí, el de aquí, no el de Remedios. Sí. Alex Rodríguez, hoy, que yo sepa, no cogió ni un voto, ¿verdad, Cepillo? No cogió ni un voto. Así que, sí, porque yo tengo la lista hasta Andrew Jones, que cogió 7%. Sí. Y no ve, no lo veo aquí. Correcto. Vamos ahora a hablar de José Canseco. José
Canseco. Una cosa muy pequeñita que tengo que decir.
¿Cómo
que
no?
Que dan positivo y no dan positivo. El ciclista Lance Armstrong nunca dio positivo.
Así es.
¿Ok?
Pero bueno, de alguna manera u otra, como dijo Chris Archer, llegó a admitir que bueno, que sí hubo algo ahí.
No, no, porque varias gente dijeron, ¿cómo no? Yo di positivo y yo lo cogí, y lo cogía con Lance Armstrong. ¿Okay?
Correcto.
Era abrumadora el testimonio de la gente.
Así es. Ahora, para que ustedes vean el problema este de los dopajes, no solamente con Barry Bonds ni con Roger Clemens. José Canseco, que fue el primer ser humano en dar 40-40, 40 jonrones con 40 bases robadas, que varias veces ganó el título de jonronero de la Liga Americana, que fue campeón mundial con los Atléticos de Oakland. Él no está ni ha estado cerca del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas.
Nunca lo han puesto ni en la boleta.
Así es. Ahora, ¿por qué? Claro, él admitió, nunca dio positivo, regresamos a lo que dijo Rafael.
Sí.
Pero bueno, el escándalo, publicó el libro, Just,
sí,
y esto y el otro, el escándalo se convirtió en el enemigo número uno del béisbol de las Grandes Ligas. Sin embargo, a mí me cuesta mucho pensar que el primer hombre, 40-40, así como el líder de hit de todos los tiempos, y así como Roger Clemens, que tiene que 7 premios Cy Young, nunca o no deberían de estar en el Salón de la Fama por lo que hicieron, porque siempre hemos dicho, no solamente se trata de los numeritos, porque ya ves, los numeritos pueden ser inflados con hormonas de crecimiento humano, con esteroides anabólicos, con suplementos dietéticos, pero hay que tener integridad en el deporte. Ahora, hablamos de Big Papi, porque el cepillo aquí me dijo al oído, y Big Papi nunca dio positivo tampoco. No. Vamos a hablar de esto más tarde. Me están diciendo, Rafael, vamos a hacer la primera pausa. Vamos a tener un breve de noticias, pero cuando regresemos, vamos a hablar del baloncesto de la NBA, el fútbol soccer y el fútbol americano. Más tarde, Orlando Chinea. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30 de la noche en Radio Martí. Les habla José Antonio Évora y estas son las noticias. La muerte de Daimari González Cervantes, de 21 años de edad, ocurrida la noche del domingo 13 de enero tras una intervención quirúrgica en el Hospital Provincial Ernesto Guevara de Las Tunas, fue denunciada por su tío Jorge Cervantes como una negligencia médica que resultó en homicidio.
Escribí un artículo que se titula de las negligencias médicas a los delitos de homicidio, ¿no? Y entonces, para añadir ese artículo, quisiera pedirle a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud Pública que aunaran esfuerzos, según está prescrito en las instrucciones del Tribunal Supremo, para que se corten estas negligencias médicas de las que están resultando delitos y que, bueno, que ya llueven sobre lo mojado, para decir sobre las quejas reiteradas de la población sobre lo que está sucediendo y que los medios oficiales no lo divulgan. Y bueno, solo lo divulgamos nosotros, los medios independientes, pero eso no basta. Hace falta la acción legal concretamente.
Era la voz del periodista independiente Alberto Méndez Castelló, quien investigó el caso y pidió a las autoridades cubanas que no permitieran negligencias médicas como esta. Y desde Pinar del Río, la economista independiente Karina Gálvez-Yu ofrece un análisis del desarrollo del cuentapropismo en la isla desde que el gobierno lo permitió.
El trabajo por cuenta propia ha sufrido muchos cambios desde que se autorizó en el año 94. Y el último cambio, que fueron nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia, pues indiscutiblemente fue más freno a esta actividad que promueve de alguna manera la iniciativa personal de los cubanos, la iniciativa de emprendimiento y todo eso. Es otro freno a la posibilidad de invertir y de protagonizar la economía cubana que tenemos los cubanos. Lo que también es cierto es que esas regulaciones eran mucho más fuertes cuando se anunciaron que cuando después salieron a la luz. Yo creo que influyó mucho, de alguna manera influyeron las opiniones y las protestas de la gente a través de diferentes medios, sobre todo de las redes sociales, de los comentarios, de algunas entrevistas incluso hechas en la televisión. Entonces, al mismo tiempo que fue un freno, las regulaciones de trabajo por cuenta propia fueron una oportunidad para que la gente de alguna manera se expresara libremente e influyera en la decisión final del gobierno cubano, que después de anunciar unas regulaciones muy fuertes, estableció las regulaciones, pero fueron un poquito menos fuertes. O sea que este problema del trabajo por cuenta propia es, en estos momentos, tiene dos significados, o puede tener dos lecturas. Por una parte, sí, más freno, de todas maneras hubo freno a la actividad de trabajo por cuenta propia, pero por otra parte hubo la oportunidad de que la gente se diera cuenta de que si hablaba, de que si decía lo que pensaba y protestaba de alguna manera, pues podría influir en el gobierno actual de Cuba.
La policía recogió a más de 20 mendigos y ancianos en las calles de Cienfuegos y los llevó al hospital psiquiátrico local para evitar que deambularan por la ciudad el jueves, día de la visita del gobernante designado Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con testimonios reunidos por el diario digital 14 y medio, las autoridades usaron un ómnibus para recogerlos a todos en el bulevar y en otras áreas céntricas de la ciudad. El periódico cita el testimonio de Marta Galán, cuya tía, Natividad Cañizares, cayó en la redada y fue forzada y golpeada al punto de que luego mostraba moretones en la cara, en la boca y un pie vendado. De acuerdo con Galán, cuando recogió a su tía en el psiquiátrico, estaba tan drogada que ni siquiera la reconoció. Y el ministro de Turismo de Siria, Rami Radwan Martini, afirmó en España que la guerra que estalló en su país en 2011 va a terminar y Damasco va a recuperar su imagen internacional y potenciar el turismo. Así, enmarcó en esta aseveración el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de las tropas de este país. Radwan Martini denunció que miles de terroristas llegaron desde 88 países y fueron apoyados por regímenes y países vecinos en una entrevista concedida a Europa Press. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Y tratándose ayer de un día feriado, Rafael, la jornada estuvo repleta de acción.
Repleta, hubo 11 juegos. Se jugaron 22 de los equipos y los otros 8 jugarán esta noche. Así que ayer el equipo de Oklahoma dio cuenta 127-109 de los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York. Paul George anotó 31 puntos para Oklahoma. Tim Hardaway Jr. fue el mejor anotador por el equipo neoyorquino con 23. Los Bulls de Chicago se impusieron 104-88 a los Cavaliers de Cleveland. Zach LaVine, 25 puntos para Chicago. Colin Sexton, 18 para el equipo de Cleveland. Los Wizards de Washington le ganaron 101-87 a los Pistones de Detroit, jugando en Washington. Trevor Ariza, 20 puntos para Washington, mientras que Blake Griffin anotó 29 para Detroit. Los Bucks de Milwaukee llevaron la mejor parte en su juego contra los Mavericks de Dallas. 116-106 terminó el partido a favor de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador de Milwaukee con 31 puntos, mientras que el novato Luka Doncic anotó 18 para el equipo de Dallas. El Magic de Orlando, por su parte, le ganó 122-103 a los Halcones de Atlanta. Nikola Vucevic, 29 puntos para Orlando. Dwayne Dedmon, 24 para Atlanta. Los Nets de Brooklyn, jugando en su casa, le ganó 123-94 a los Reyes de Sacramento. DeAngelo Russell fue el mejor anotador de Brooklyn con 31 puntos. Bogdan Bogdanovic anotó 22 para Sacramento. Los Pelícanos de New Orleans le ganaron 105-85 a los Grizzlies de Memphis. Así que los Pelícanos le ganaron a los Osos, una cosa que no pasa normalmente. Trey Holiday anotó 21 puntos para los Pelícanos. Marc Gasol, el catalán, 22 puntos para Memphis. Los Celtics de Boston le ganaron a Miami jugando en el patio de los Celtics. 107-99 terminó el partido. Irving anotó 26 puntos para Boston. Derrick Jones Jr. fue el mejor anotador de Miami con solamente 18. Los 76 de Filadelfia le ganaron 121-93 a los Rockets de Houston. Joel Embiid, el centro de Filadelfia, fue el mejor anotador de Filadelfia con 32 puntos, mientras que James Harden anotó 37, como es costumbre en él, por el equipo de Houston. Los tres veces de Portland le ganaron 109-104 al Jazz de Utah. Damian Lillard fue el mejor anotador con 26 puntos por Portland. Donovan Mitchell anotó 36 puntos por el Utah. Finalmente, los campeones, los Warriors de Golden State, le ganaron 130-111 a los Lakers de Los Ángeles. Klay Thompson anotó 44 puntos, pero aparte de eso, empató un récord de la historia, porque los primeros 10 triples que lanzó, o sea, 10 tiros de 3 puntos, los anotó de forma consecutiva, no falló ninguno, y eso es, empató un récord. Por el equipo de los Lakers, Ivan Zubac anotó 18 y fue el mejor anotador que tuvieron los Lakers. Hoy hay 4 jueguitos nada más. Ya están jugando el equipo de los Reyes de Sacramento con los Raptors de Toronto. Eso están jugando en Toronto y Toronto está ganando 30-27 en el primer tiempo. El equipo de Portland visita Oklahoma a las 8 de la noche. A las 8:30 tenemos que los Clippers de Los Ángeles jugarán en Dallas con los Mavericks. Y el equipo de Minnesota irá a las 9 a jugar con los Soles de Phoenix en Phoenix. Y el novato Luka Doncic hizo algo que se ha hecho poco. Con 21 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la derrota de los Mavericks 116-106, como les dije, frente a Milwaukee. Luka Doncic se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de la NBA en tener un triple doble. Doncic, que va a cumplir 20 años este mes, está junto con Markelle Fultz como los dos únicos adolescentes, menores, teenagers, como le dicen, menores de 20 años, en haber hecho eso. Fultz era 10 días más joven que Doncic cuando hizo 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en los días finales del año 2017-2018, también contra los Bucks. Parece que los Bucks eso le tienen. Bueno, los jugadores más jóvenes que han logrado un triple, un récord de triple doble en la NBA son, como le dije, Markelle Fultz, de los 76, con 19 años. Luka Doncic, los Mavericks, que este lo acaba de lograr, también 19 años. Con 20 años, Lonzo Ball, que está jugando ya con los Lakers, o sea, gente de ahora. LeBron James, cuando era chiquito, a los 20 años, también está en esa fiesta.
Sí. Rafa, tú sabes que le estás robando la noticia aquí a Víctor Fabián González, que estaba a punto de hablar de todos esos temas de la NBA. Estaba esperando que tú terminaras con el resumen de anoche, con lo que va a pasar hoy para dar esos...
Está bien, pero vamos a comentar eso. Me quedan cuatro porque no me va a cortar aquí.
No, ya que comenzaste.
Bueno, Dennis Smith fue otro con los 20 años. Lamar Odom, otro conocido nuestro de los Clippers, 20 años. John Wall, que está jugando todavía con los Wizards, 20 años. Y Magic Johnson, en los Lakers, también tenía 20 años. Bueno, esto... por cierto, Doncic está liderando todos los novatos con 20 puntos por juego, el tercero en rebote y el segundo en asistencia con 5.1. Okay. Víctor.
Rafa, como siempre.
¿Es el material?
No, el material suyo es mío también y el mío es suyo. Aquí se comparte de todo. Simplemente quería, como siempre, darle datos que apoyan a los resultados que usted dio hoy en la NBA. Comenzando resaltando a los cubanoamericanos Robin López y Brook López. Ambos jugaron anoche, ¿no? El equipo de Chicago, que usted mencionó, que derrotó a Cleveland, pues Robin López, el menor de los dos, tuvo 8 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y un tapón. Por parte de su hermano, Brook López, que juega y milita para el equipo de los Milwaukee Bucks, que derrotó a Dallas, como usted había mencionado, tuvo 16 puntos, 10 rebotes y 5 tapones. Milwaukee lleva 5 triunfos consecutivos y ha ganado 12 de sus últimos 14 encuentros, mejorando su marca de 34-12, el mejor de la liga. Harden, en el partido de los Rockets, que perdieron ante los Sixers, usted mencionó, creo que tenía 37 puntos. Bueno, ya le vio 20 juegos consecutivos con tan siquiera 30 puntos o más. Y los guerreros que le ganaron a los Lakers, como usted mencionó, han hecho 141 lanzamientos de 3 durante 8 juegos consecutivos. Hay que quitarse el sombrero ante estos guerreros de Golden State.
Sí, que ya se destaparon, estaban medio aturdidos, pero ya se destaparon. Por cierto, hablando de los Rockets, mandaron a los Bulls de Chicago a Carmelo antes, no sé qué van a hacer con él.
Sí.
Creo que los Bulls lo van a agarrar y lo van a cambiar. ¿Qué va a hacer ahí?
Sí, no se sabe todavía, ¿no? Pero se acaba de mencionar lo que dicen las notas periodísticas. Sí, va a estar en Chicago y Chicago le va a permitir a que se convierta en agente libre. ¿Dónde va a estar el paradar de este jugador? Por ahí escuché rumores de que de pronto el equipo de Miami sea un buen lugar donde pueda caer. Si es verdad o no, ya tendremos que ver, pero qué pena con este jugador, ¿no? Que en los últimos años ha decaído bastante. Este jugador de ascendencia, creo que tiene ascendencia puertorriqueña, si no me equivoco. Sí, señor, un gran anotador y es penoso verlo que ha decaído bastante, porque él salió en el mismo año que LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh.
La camada del 2003 fue una maravilla.
Sí, señor.
Sí. LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade.
Sí.
Todo ese grupo que fueron después a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que ahora tú ves eso y te dices, ¿cómo esta gente cogieron medalla de bronce y no de oro? Bueno, porque estaban acabados de nacer cuando eso.
Así es.
Era el primer año que jugaba en la NBA, fueron a los Juegos Olímpicos. Lo agarraron los españoles y los argentinos con una experiencia del diablo y lo patearon.
Sí, exacto. Yo a veces me rasco la cabeza, Pepe, porque no sé si es algo psicológico de este Carmelo Anthony o si es que no está encajando en ninguno de los equipos, porque es bastante difícil comprenderlo. Es bastante difícil.
Hay atletas profesionales, y Rafael sabe esto mejor que nadie, que cuesta mucho que cajen en cualquier lado.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Mira,
sí, es verdad.
Dennis Rodman era querido en Chicago la mayoría del tiempo, pero luego se peleaba con todo el mundo, Yo me acuerdo el pleito famoso con Bill Laimbeer. Y sí, este, el compañero de equipo, no estamos hablando
sí,
de...
Sí, no con lo contrario.
Pero bueno, fue de todas maneras a Chicago y ganó campeonatos. Y yo me imagino que si uno le pregunta a Carmelo, ¿qué quisieras hacer? Él dijera, bueno, quisiera ganar campeonatos. Así que tiene que ser bastante selectivo, ¿no? Sí, nada, sí. También había escuchado que de pronto los Lakers están interesados en él.
Sí, exactamente. Sí. Exactamente.
Antes de seguir con el fútbol, acaba de llegar una nota de Cuba y dice, saludos, buenas noches para el staff deportivo, muy contento con la nueva adquisición de Víctor Suave. Estoy leyendo textualmente.
Gracias.
¿Okay? Analista, ojalá que se quedara para siempre en el programa junto a claro todos ustedes, sí, incluyendo al Guajiro Peña. Bueno, ya hemos explicado con el Guajiro Peña.
¿Reidel?
Hoy tendremos nuevos jugadores exaltados a Cooperstown, correcto, Mariano Rivera, Edgar Martínez. Les vamos a resumir eso más tarde porque esa es la noticia del día. Y no todo el mundo puede escuchar al Duro Sin Guantes a la misma hora, al mismo momento. Así que vamos a repetir lo que pasó hoy con lo que respecta a Cooperstown. Amigos, sin dudas que Tom Brady es de los mejores en la historia y eso viene dentro de poco, que vamos a hablar de fútbol americano.
Está informado, ¿eh?
Y los Patriotas son una gran dinastía. Pepe, ¿cómo sí, va el posible fichaje de Frenkie de Jong por el Paris Saint-Germain? Vamos a hablar también de fútbol cuando venga ahora. La sección favorita de toda Cuba. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, justamente ayer terminaron la mayoría, todos los partidos de las jornadas en las cinco ligas más importantes de Europa. Por ejemplo, en España, la Liga, la jornada 20, terminó justamente ayer. Y los marcadores, vamos a resumir por encima, porque yo sé que mucha gente en Cuba ya sabe lo que pasó, aunque algunos no tienen acceso al Internet y no pudieron buscarlo. Ustedes sabían ya que el Getafe había goleado a la vez 4-0. Eso ayuda tremendamente al Real Madrid. El equipo merengue ganó en el Santiago Bernabéu, derrotando al Sevilla 2-0. El Atlético de Madrid salió airoso en Huesca 3-0. El Valencia derrotó al Celta de Vigo 2-1 en Galicia. Y luego el domingo, el Barcelona en el Nou Camp despachó 3-1 al Leganés. ¿Qué significa eso? Que el Barcelona continúa de primero con 46 puntos, el Atlético de Madrid 41. Real Madrid asciende al tercer lugar con 36. El Sevilla está en el cuarto lugar con 33. El Alavés con 32. 20 jornadas en España. También la Liga Premier después de 23 jornadas. El Liverpool continúa al frente. Derrotó al Crystal Palace 4-3. El Manchester United 2-1 contra el Brighton. El Arsenal derrotó 2-0 al Chelsea en el derby londinense. Manchester City no tuvo ningún problema contra el Huddersfield. Y el Tottenham derrotó al Fulham. Liverpool con 60 puntos, 23 jornadas. Manchester City, 56. Tottenham, 51. Chelsea, 47. Y Arsenal, 44. Manchester United ya ascendió al sexto puesto con 44. En Italia, y vamos a hablar de Italia dentro de poco porque tenemos noticias de Cristiano Ronaldo que le van a costar 19 millones de euros. No de dólares, de euros. La Juventus continúa de primera en Italia. Derrotó ayer 3-0 al Chievo, mientras que el AC Milán, derrotó al Génova 2-0. Nápoles derrotó al Lazio 2-1. Fiorentina y la Sampdoria de Génova empataron 3-3. El Inter empató con el Sassuolo y la Roma derrotó al Torino 3-2. La Juventus, 20 jornadas, 56 puntos. Nápoles 47, Inter 40, Milán 34, Roma 33. Y Cristiano Ronaldo ha llegado a un acuerdo con el gobierno español que lo acusó de evadir impuestos. Y ustedes no van a creer la cantidad. Va a tener que pagar una multa de 19 millones de euros, 22 millones de dólares por evadir impuestos desde el año 2009 hasta el 18. Es la segunda vez que Cristiano Ronaldo es acusado en España y pesaba contra él o sobre él, como lo quieran decir, 23 meses en cárcel que fueron suspendidos porque llegó a ese acuerdo. La primera vez que Cristiano Ronaldo fue acusado de evadir impuestos fue en el 2014 y pagó casi 7 millones de euros. Ahora, Cristiano Ronaldo, entre una cosa y otra, gana 80 millones de euros al año, según la revista Forbes. 80 millones. Y por eso, si usted vive en Europa y gana 80 millones de euros, le van a quitar por lo menos el 50%.
Él tiene con qué pagarlo, Pepe, como tú acabas de mencionar, en un año, pero el punto no es ese, ¿no? El punto es que aquí en España las cosas son serias cuando estamos hablando de la hacienda española, ¿no? No solamente es él el que ha estado en este tipo de casos. Correcto. Con la ley. Hay muchos otros jugadores como Marcelo, de los que me vienen a la cabeza, Marcelo, Modric,
Leo Messi,
Di María, exactamente. Pero bueno, lo más importante de Cristiano es que no va a ir a la cárcel, porque correcto. En España un juez puede suspender sentencias de 2 años o menos para quienes son hallados culpables por primera vez.
Correcto.
Eso es algo que...
Pero era la segunda, y el fiscal del Estado ahora sí estaba, al menos que se llegue a un acuerdo que le beneficie al Estado, el fiscal del Estado estaba pidiendo 23 meses.
Sí, exacto. Yo creo que lo más doloroso aquí no es tanto que Cristiano pueda pagarlo o no. Yo creo que tú y yo, Rafael, no nos perdonarían si no pagáramos las cosas como lo hacen estos jugadores en otros lugares. ¿Qué iba a decir usted, Rafa?
No, yo iba a decir que Cristiano, digo, bueno, yo voy a pagar 22 millones de euros, pero creo que sepa que soy inocente.
Sí. Ahora, otra cosa curiosa que les voy a decir. Cristiano Ronaldo, cuando hizo su traslado a la Juventus de Turín, un traslado que le costó a la Juventus 100 millones de euros, 110 millones de dólares. Una de las razones que citó, dos o tres razones, no fueron muchas, fue justamente eso, que los impuestos en Italia eran un poquito más razonable que en España. Les estamos hablando del 2%, o sea, tampoco es que son 20% más baratos. 2 o 3% quizás, el impuesto más alto. Pero esa fue una de las 3 o 4 razones que Cristiano Ronaldo citó como diciendo, y además, a lo mejor caigo preso, mejor me voy de España, porque uno nunca sabe.
No, sí, con todo lo que uno escucha acerca de todos estos jugadores que han estado en problemas con la ley, uno dice, bueno, quiero estar en España o no, porque son bastante rígidos en todo esto. Pero vale destacar que el problema de Cristiano Ronaldo con la ley española tiene que ver con los derechos de imagen. O sea, no eran porque no pagó los impuestos correctos con lo que llegó a generar con el Real Madrid.
Claro,
no.
Eso se lo descuentan automáticamente. Son los, como has dicho tú, lo que tiene que ver con la imagen de él, los productos que vende, que él patrocina. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que aquí Michael Jordan patrocinaba calzoncillos Hanes?
Claro, me acuerdo, sí, muy bien.
Todavía.
Y le,
sí,
pagaban millones. Sí. Y también Nike. Palmer, el pitcher de los Orioles de Baltimore, Jim Palmer.
Sí.
Y entonces tú veías una pancarta en Baltimore a Jim Palmer ahí en calzoncillo.
Sí.
Y por eso le pagaban en calzoncillo.
Sí, ahora, ¿qué piensas, Pepe o Rafa? Porque escuché a algunos comentaristas deportivos decir que el penalti que Ronaldo falló pudo haber sido porque tenía cosas en la cabeza. ¿Puede ser? ¿Puede no ser? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, es que tenga, por mucho dinero que tú tengas, si tienes por encima 23 meses de cárcel o 22 millones de euros, eso te debe preocupar algo, evidentemente,
eso
y
verdad.
Eso te debe traer esto. Pero es así. Mira, España en realidad tiene un sistema también arcaico de impuestos y de obligaciones y cosas, de una forma que allí no se desarrolla más el negocio por la forma que es. Quiero que ustedes sepan eso muy 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 brevemente, porque esto no es una cosa, que tú inviertes un dinero en una compañía en España. O sea, tú llegas con un dinero contante y sonante, llegas allí y tienes que pagar un impuesto de nacionalización de capital, que te quitan un pedazo enorme. Entonces tú, vamos a suponer que estés en Barcelona o en Madrid, donde tú quieras, la compañía, como tú llegas ahí, primero el Estado español te quita por nacionalización de capital. Pero ahí te estoy trayendo dinero. Ah, no, pero tienen que pagar por poner el dinero aquí. Es bastante, quiero que sepan. Un porcentaje interesante. Después de eso, cuando llegas a la ciudad que es, para ingresar ese dinero en la corporación, después que lo ingresaste en el país, tienes otra vez que pagar otro impuesto. Entonces, vamos a suponer que tú vas a poner $10,000 en una, y se lo estoy diciendo con números exactos, okay, porque duele, $10,000 en una compañía. De esos $10,000, lo que van a entrar a la compañía son un poquitico más de $8,000, como 8,200. El resto te lo quitan por impuesto de nacionalización de capital. Todavía ese dinero no ha entrado a funcionar ni nada. O sea, quiere decir que ya tienes una pérdida. O sea, como tú agarras y pones plata, tú lo que quieres es salir con el cuchillo en la boca a ver cómo tú crezarse.
Claro, claro. No, chicos, y bueno, aquí de todas maneras no terminan, digamos, las incomodidades, por poner alguna palabra, para Cristiano, porque todavía enfrenta la denuncia por violación en Estados Unidos. Así que esto pica y se extiende.
Correcto, correcto. Quería terminar solamente diciéndole a los amigos que en la Bundesliga el Dortmund continúa de primero, 45 puntos, el Bayern de Múnich con 39, el Borussia de Mönchengladbach con 36, y en este momento el Leipzig con 31 y el Frankfurt con 30 durante el fin de semana. Dalo tú, da la noticia, tienes un minutico todavía.
Quería decir que ya estábamos terminando,
el Barcelona.
Perfecto, perfecto. El Barcelona firmó de manera sorpresiva al germano ganés Kevin Prince Boateng a préstamo del club italiano Sassuolo hasta el final de la temporada. Boateng, que ya tiene 31 años y quien juega como mediocampista y también como delantero, fue presentado Pepe y Rafa oficialmente hoy martes por el club. Sí. Barcelona.
Hubo un poquito de polémica porque él había dicho en las cámaras hace años que el Real Madrid y Cristiano Ronaldo eran los mejores, pero ahora parece que dio un 180 y dice que no, que es Leo Messi y el Barcelona. Para que ustedes vean.
¿Será?
Y por último, en Francia, continúa el Paris Saint-Germain al frente de la liga con 53 puntos, el Lille con 40, el Lyon 37, Saint-Étienne 36, Estrasburgo 32 y Montpellier 32. Solamente quería decirles que la paliza más impresionante de toda la jornada europea se la propinó durante el fin de semana el Paris Saint-Germain al Wingamp, 9-0. ¿Oyeron bien? Eso no es un error. 9-0 el Paris Saint-Germain goleó al Wingamp. Ya desde ahora le pueden dar al Paris Saint-Germain
Pepe,
el trofeo.
Una pregunta. Ustedes llegaron a hablar acerca de Emiliano Sala, este jugador argentino, quien había firmado con la Liga Premier, con Cardiff City, que desafortunadamente el avión que despegó desde Francia cayó en el Canal de la Mancha y están en ese proceso de búsqueda
para ver si está lamentablemente. No había, pero perfecto. Pero podemos tocar ese tema más tarde. Damas y caballeros, vamos a hacer la segunda pausa. Más tarde, el fútbol americano, la sección olímpica, más béisbol. Están escuchando ahora con Richie Pérez López detrás de los controles. Radio Martí por Al Duro y Sin Guantes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Dueños de visitaxis en La Habana afirman que ese sector del cuentapropismo es el más criminalizado por la policía y por los inspectores del gobierno. Amado Gil tiene las declaraciones de uno de ellos.
Operar un visitaxi en La Habana es como salir a una batalla contra la policía y los inspectores diariamente. Así afirmó desde la capital cubana Alexander Elizástegui, un cuentapropista que tiene su piquera en la zona del bar El Floridita en La Habana Vieja.
Somos los peores, los más achacados, los que le violan los derechos, todo, hermano, todo lo peor que tú puedas ver en un sector privado de transporte, por citarlo de este ejemplo, somos nosotros.
Un reciente artículo de la página digital de Noticias Diario de Cuba también se refiere al asunto y según entrevistas realizadas en La Habana a otros visitaxistas, estos afirman que se sienten como criminales cuando salen a trabajar. Elizástegui, aunque se siente así, se niega a aceptarlo.
Si yo le pago a este gobierno, si lo principal de todas las cosas y las discusiones mías han sido esas, que yo estoy defendiendo mis derechos de trabajador, ¿entiendes? Yo no me puedo sentir como un criminal porque, bueno, el mundo entero entonces, todos los trabajadores del mundo tendrían que ser criminales.
Pero según nos dijo, las estrictas regulaciones con las que tienen que salir a trabajar todos los días no es lo que más les golpea. El problema está en la corrupción de la policía y los inspectores.
Yo te voy a decir una cosa, hay corrupción contra los inspectores de la UNANO. Aquí hay corrupción generalizada, policía, gente de la UNANO. Aquí hay corrupción en todos lados, pero aquí en Cuba todo el mundo es corrupto.
Dijo este visitaxista que el monto de las multas oscilan entre 700 y 1000 pesos, lo que hace insostenible mantener el negocio. Amado Gil, Radio Martí.
Guatemala pidió el lunes a Cuba que coopere con las investigaciones del atentado contra la Escuela de Policía de Colombia e instó a La Habana a que entregue a los autores intelectuales de esa acción terrorista que dejó 21 muertos. El gobierno guatemalteco dijo en un comunicado que se une al llamado a Cuba para que, en un acto de solidaridad y apego al derecho internacional, coopere con las investigaciones de Bogotá. Después que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, asumió la autoría del ataque perpetrado el jueves pasado, el gobierno de Colombia reclamó la entrega de los negociadores de paz de esa guerrilla que están en La Habana. El Ejecutivo colombiano dijo a Cuba que no hay protocolo que ampare el terrorismo y le insistió en que entregue a los guerrilleros. Y cerca de 30 militares venezolanos están detenidos tras sublevarse contra el régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, el Tribunal Supremo inhabilitó a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Un grupo de 27 militares fue detenido el lunes tras sublevarse contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, detalló que los elementos sustrajeron armas de guerra de un puesto militar en Petare y luego se atrincheraron en el cuartel del barrio Cotiza, donde fueron detenidos.
Estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse ahí en el Guaraira Repano. Se refugiaron, allí fueron obligados a rendirse, allí se rindieron, fueron capturados y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia venezolana.
Los militares difundieron videos en redes sociales en los que decían desconocer al gobierno de Maduro. Tras darse a conocer esas imágenes, decenas de vecinos de Cotiza se manifestaron para apoyar a los uniformados insurrectos. Varios resultaron heridos con heridas de perdigones y afectados por los gases lacrimógenos que les lanzaron agentes antimotines. Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la directiva parlamentaria presidida por el opositor Juan Guaidó, quien en sus esfuerzos de consolidar un gobierno de transición prometió una amnistía para los militares que desconozcan a Maduro.
Parece que hubo un cabildo temprano, muy temprano en Cotiza, donde también se siente el descontento, donde también en el seno de la familia militar se siente el descontento que sentimos todos nosotros.
Los hechos se producen en vísperas de manifestaciones convocadas por la oposición y el gobierno, en lo que será el primer gran pulso en las calles tras las protestas que dejaron unos 125 muertos en 2017.
Estados Unidos instó a Rusia el lunes a destruir un nuevo sistema de misiles de crucero que dijo constituye una violación directa del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Diplomáticos de la OTAN dijeron que Moscú ahora reconocía su existencia, pero argumentaron que su alcance se encontraba dentro de los límites establecidos por el Tratado Nuclear. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Oigan eso, el dramatismo de la NFL con, definitivamente, la música más dramática de Al Duro y Sin Guantes.
A la entrada ese.
¿Viste? Espectacular. Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor de la NFL. Rafael, perdieron los dos dueños de casa en los campeonatos de confederación.
Sí, señor. Bueno, el equipo de los Rams de Los Ángeles derrotó, eso fue en tiempo extra, 26-23 a los Santos de New Orleans. Esa era uno de mis dos favoritos para ir al Super Bowl, los Rams. El otro equipo, eso Víctor lo sabe, lo hemos estado discutiendo, el otro equipo de Los Ángeles, bueno, se me quedó en el penúltimo paso, que fueron los Chargers, pero estos llegaron. Tuvieron su problemita al final, pero yo convencí a referir que no le cantara la interferencia a pase que hizo el defensa de los Rams, Nick Robbie Coleman, con el recibidor de los Santos, Tommy Lee Lewis, tiene el nombre de artista, Tommy Lee Lewis, ¿okay? Esto es un poco controversial lo que pasó, pero bueno, realmente no decidió el partido, ¿okay? Decidió que el partido prácticamente se terminara, pero no que cambiara su cosa. El caso es que los Rams van al Super Bowl a jugar el domingo de diciembre 3, en contra del ganador del juego entre los Patriotas de New Orleans y los jefes de Kansas City, o Kansas City Chiefs, que los Patriotas ganaron 37-31, también en tiempo extra. Y ahí el viejito Tom Brady lanzó para 348 yardas. Así que ya sabemos que el diciembre 3 se enfrentan los Rams de Los Ángeles con los Patriotas New England. Y de nuevo se enfrenta Boston con Los Ángeles. Hace solamente alrededor de 3 meses que fue la Serie Mundial, tuvo lugar la Serie Mundial, y el equipo de la Media Roja del Boston derrotaron a los Dodgers, que representaban a la ciudad de Los Ángeles. Bueno, ahora Los Ángeles tienen la oportunidad de la revancha con este juego del Super Bowl. Así que
Rafa.
Sí.
Rafa, bueno, a ver, el Super Bowl va a estar interesante como todo campeonato, ¿no?
Sí.
A ver, como usted acaba de mencionar, estos equipos ya se enfrentaron en una ocasión a principio de la década pasada.
En el 36, en 2001.
Exactamente, me acuerdo muy bien de ese Super Bowl. Nadie pensaba que el equipo de Nueva Inglaterra, con un mariscal de campo, sí. Quien
pero
había reemplazado...
No, tranquilo.
Salud. Nadie pensaba en aquel entonces que un equipo de Nueva Inglaterra iba a ganarle al equipo de los Rams, que era considerado a nivel ofensivo el mejor de la liga en aquel entonces, ¿no?
Sí, que estaba en San Luis, por cierto.
Exactamente. En aquel entonces estaba en San Luis y tenían a Marshall Faulk, tenían a Kurt Warner, tenían a Isaac Bruce, tenían a Torrey Holt. O sea, era una ofensiva extremadamente explosiva. Y en aquel entonces, Belichick, con su nuevo mariscal de campo, porque si se acuerda, durante la temporada regular, Drew Bledsoe, ¿verdad, Heggy?
Sí.
Carrillo, Drew Bledsoe fue el mariscal de campo que se lesionó. Sí, fue Drew Bledsoe. Fue Drew Bledsoe. En aquel entonces... Sí, después entró John Brady y no ha tenido que mirar hacia atrás para nada.
Nunca.
Y en ese Super Bowl ellos manejaron los tiempos debidamente, mantuvieron a los Rams, digamos, la defensa de Nueva Inglaterra hizo una excelente labor. Yo considero, si aquello fue una sorpresa, digamos que el Super Bowl del 3 de febrero, si los Rams ganan, para mí sería digamos, un poco sorpresivo, ¿no? Porque si ya estamos hablando de, y esto lo vamos a analizar cuando venga, digamos, el fin de semana, Rafa, usted, yo, sí. Juan, y si está aquí Pepe, pues ya analizaremos exactamente las claves de ese Super Bowl. Yo considero que si los Rams ganan, no tienen que ser favoritos. Para mí que los Patriotas tienen que ser favoritos por la experiencia y por lo que han que han demostrado.
Tienen el momento, todo el mundo está esperando eso. Tienen una tradición tremenda. Date cuenta, Tom Brady ha ganado 5 Super Bowls.
De 9 Super Bowls que ha asistido.
Exactamente.
Bueno, este es el noveno. Este es el noveno Super Bowl.
Y si gana este, tiene más que nadie.
Sí, hay un dato interesante aquí para analizarlo, ¿no? Por ejemplo, este Tom Brady, como le acabo de mencionar, ha estado en 9 Super Bowls. Eso es más que otros equipos. Eso es más que otros equipos, o mejor dicho, sí, más que otros equipos en la liga. Él solo, nada más, tiene más Super Bowls, ¿no? O presencia en Super Bowls que otros equipos. Eso es fácil de decir. Permítame decirle, por ejemplo, él ha estado en 9 ocasiones. Los Steelers, como franquicia, han estado en 8.
Es uno de los grandes.
Sí, los Cowboys han estado en 8. Sí. Los Broncos de Denver han estado en 8. Los 49ers han estado en 6. Los Packers han estado en 5. Y podemos decir que los Packers es una de las franquicias deportivas más longevas.
Todos esos equipos son emblemáticos.
Exactamente, exactamente. Así que esto es algo para analizar y para que nuestros oyentes en Cuba sepan exactamente y guarden este nombre, Pepe y Rafa, Tom Brady, porque ya se catapulta a otro nivel, a nivel global, este jugador. Sabemos en lo que se convirtió este Michael Jordan en el baloncesto cuando ganó 6 campeonatos de 6 veces que fue. Correcto. Obviamente no estamos hablando de que Tom Brady los ha ganado todos, pero es que durante las últimas 2 décadas ellos han sido protagonistas por año tras año tras año tras año. Y aquí la clave es Tom Brady con su técnico, con su dirigente, con Bill Belichick. Tienen una combinación maravillosa.
Claro, ha envejecido juntos, tan es así, que es la pareja más longeva de la historia del fútbol. No hay dos que sean más viejos juntos que este par de señores, Tom Brady y Belichick. Okay.
Para que mucha gente en Cuba te entienda, podríamos decir que el Tom Brady es el Cristiano Ronaldo del fútbol americano.
Totalmente. Así
es. Entonces totalmente. Ya con eso lo entienden todos.
Lo único que no tiene un Messi, no tiene un contrario que tú le digas que se le pega. Yo creo que ese individuo, no hay duda, que es el mejor quarterback de la historia.
Así es.
Por cierto, el equipo este es 36 victorias de postemporada, ¿ok? Si gana el Super Bowl, te da el que más tiene.
Sí, ¿okay? Así
es. Hay muchos números que trae este Super Bowl. ¿Okay? Ellos empatan en esta aparición con los Bills y los Dolphins como los únicos equipos que han asistido a 3 Super Bowl consecutivos. Mil cosas ahí está.
Sí, exacto. Rafa, y simplemente para aclarar, por ejemplo, ellos han estado en 3 Super Bowls consecutivos. Obviamente el récord lo tiene Buffalo cuando fue en 4 años consecutivos durante al principio de la década de los 90.
Y los perdió todos.
Cuando los perdió todos en contra de los equipos de la división del este de la NFC.
Impresionante. Y para que ustedes tengan otra idea, con todo lo bueno que es Tom Brady, todo lo que gana, no gana ni la mitad de lo que gana Cristiano Ronaldo.
Y hay que explicar por qué. Porque él ha decidido, a diferencia de otros jugadores, de no ganar tanto para que el equipo se pueda reforzar con otros jugadores que le puedan dar la oportunidad al equipo de ganar campeonatos. Y es lo que ha sucedido, porque no hay duda que él puede devengar el máximo salario dentro de la NFL.
Sí.
Ahora, es un individuo tan popular que tiene una cantidad de patrocinios tremendo, varias compañías, es la cara de la compañía, y además una cara simpática, es un individuo con muy buena reputación también, okay, que eso vende. Por cierto, hay un artículo que si no ha entrado en la página nuestra, la van a poner en cualquier momento, pero yo escribí una nota, ¿no?, un artículo largo, en que habla de todos estos números y este comentario de este juego del Super Bowl.
Y Rafael, este servidor también escribió un artículo hoy justamente sobre el béisbol de las grandes ligas.
Ya lo leí.
Ah, bueno, perfecto.
Larguito el artículo. ¿Sabes?
Viste, ¿no? De ahora en adelante han dicho que tenemos que escribir 2 artículos por semana. Así
el
que...
problema. Yo dije mi cosa. Mi artículo de estudio de 3 o 4 semanas... Perfecto. dos o tres artículos andando para poner uno, no hay manera de hacer dos a la semana con este ritmo.
Así es.
Así que haremos este artículo más corto y los otros de vez en cuando tiraré uno de esos.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Damas y caballeros, en línea, uno de nuestros mejores amigos, estamos hablando del destacado coach de pitcheo, no solamente en Cuba, también en Estados Unidos, Orlando Chinea, desde Tampa, Florida. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches a sus oyentes, un saludo a toda la fanaticada en Cuba, a ti, a Rafael y a la...
Y a Víctor.
Más personas que están en el estudio.
Ah, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y sí, Orlando, esta tarde estábamos hablando... Y me estabas contando sobre los nuevos pupilos que tú tienes ahí en Tampa, pitchers de muchas nacionalidades. Me mencionaste al Yankee Domingo.
Oh, sí, Domingo estuvo por aquí, ha estado ahora en el off-season, no con mucha consistencia, pero tratando de mejorar, pero los muchachos son inconsistentes, todavía no sabe la envergadura de lo que es el programa de off-season, que es la parte más importante de toda la temporada, incluso más importante que los 162 juegos, porque es en la etapa en que adquieren el programa de prehabilitación de músculos, ligamentos, tendones, y donde desarrollan determinados diferentes tipos de picheo, ¿no?
Correcto.
Es una etapa muy importante.
Ahora, háblame sobre este prospecto Yankee Domingo. ¿Cuál es el apellido de él y cuál es el lanzamiento, vamos a decir, preferido de él?
Este muchacho tiene muchos problemas para establecerse como pitcher de grandes ligas, un muchacho joven. Él firmó con los Marlins, me lo trajeron lesionado, se recuperó, ha tocado 100 millas. Depende como dominicano al fin de un buen slider. Y está tirando, el año pasado tiró el cambio, no está consistente, pero sí el año pasado estuvo como tres meses en el nivel de Grandes Ligas. Este año está en el roster de los 40.
De los Yankees, Domingo Germán.
Sí, Domingo Germán, correcto. Exactamente.
Así, de República Dominicana, tiene 26 años de edad. Y está en su segunda temporada, bueno, esta va a ser la tercera, como pelotero profesional. Explícale a la gente en Cuba cuál es el proceso cuando viene un pitcher joven o lesionado o con poca experiencia. A ti, ¿cómo tú lo comienzas a preparar?
Muy breve, porque imagínate, esto es para dar una conferencia. Lo primero es evaluar el estado físico en que está, el desarrollo de sus capacidades motrices, cuán flexible es, qué potencia trae en sus músculos, todas estas cosas se evalúan. Entonces después pasamos a lo que es algo que se llama la mecánica de pitchar, que a mí no me gusta denominarla así porque es una traducción que no me gusta. Yo prefiero decir body control, o sea, control del cuerpo.
Correcto.
Entonces ahí trabajamos un programa de ingeniería cinética a través de dinamógrafos inerciales y pendulares, que es un poco costoso, pero es accesible. Entonces ahí le maximizamos todos los ángulos del brazo y por ahí empezamos a trabajar y del cuerpo en general, ¿entiendes?
Correcto.
O sea, que es un método, como se decía en Cuba, biomecánico, que aquí es muy costoso porque eso es digital todo. Se utiliza en otros deportes. Yo tengo aquí un amigo, Marvin Happy, que es un short coach, o sea, el que enseña a tirar de grandes jugadores de la NBA, y él trabaja con ese equipo. Es un equipo computarizado, un dinamógrafo que controla el gradiente de contracción muscular, o sea, la potencia que ejerce el músculo cuando tira al aro o cuando lanza una pelota de béisbol, o sea, es para trabajar el control del cuerpo.
Sí, me estabas diciendo que tienes un joven pitcher cubano que se llama Alberto.
Este muchacho vino de Cuba con 10 años.
¿Cómo se llama? Perdón, ¿Alberto qué?
Alberto Rodríguez, es de La Habana. Yo vi la pelota ahora y sencillamente me dio lástima ver a esos muchachos. Por ejemplo, Alberto firmó con el Kansas City y ahora está pichando con los Indios de Mayagüez. Es un un Serokman, o sea que es el preparador del staff de picheo de los Indios de Mayagüez. Y bueno, yo me admiro porque Alberto consistente está entre 90-94 millas averaje, pero él está tocando muchas veces 97 millas. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando con los muchachos que se están quedando atrás? Ya cuando tocan una vez 90 millas, lo máximo, pues la gente se asombra, 92. No hay consistencia, la consistencia anda por allá en los 85 millas, pero yo le digo que eso, que no se preocupen, que esos son métodos de trabajo que se pueden lograr, que se puede mejorar, se puede recuperar esa, esa tradición que tenía el jugador cubano. Yo pienso que sí.
Señor Orlando, le saluda Víctor Fabián González. Un abrazo para usted. Usted habló acerca de la parte física. Mi pregunta es con respecto a la parte, digamos, psicológica del jugador. ¿Tiene usted algún reto con algunos jugadores en la parte psicológica? ¿Qué tanto se trabaja la parte psicológica del jugador cuando están tratando de crecer profesionalmente?
Bueno, la parte psicológica es muy importante. Yo diría que el factor mental es 100%. Yo trabajo la parte psicológica directamente en función del desarrollo técnico, las habilidades técnicas y el control del cuerpo. ¿Entiendes? O sea, que el factor psicológico se trabaja unido al unísono con la parte de las habilidades técnicas. Ya cuando el muchacho está listo para firmar, tiene mucha confianza en sí mismo, tiene mucha madurez, y eso se adquiere con la parte técnica y estratégica de la posición.
Ya, Orlando, yo sé que tú no eres un fanático de la reconstrucción del ligamento colateral, conocida aquí como la operación de Tommy John, que la sueltan hoy en día. ¡Ay, te duele el brazo! Pues mira, vamos a operarte, vamos a picarte, vamos a darte un trasplante. Y tú me has dicho a mí, me decías hoy, pero también me has dicho en dos ocasiones, sí, que tú puedes, vamos a decir, ayudar a un pitcher, rehabilitarlo sin tener que someterse a la operación del ligamento colateral.
Por supuesto, ese es el programa del doctor Frank Joff, a quien tanto yo admiro, y prácticamente él fallece con 100 años. Yo lo conocía muchos años porque he leído sobre él desde cuando trabajaba en la clínica Centinela, que hizo el primer Tommy John el 24 de septiembre de 1975. Después conocí al doctor Kuderin en Japón cuando yo estuve trabajando por allá en la liga profesional y semipro con el Tokyo Giants y el equipo de Chidax. Y conozco a Kuderin y conozco lo que hizo. Conozco el programa de Frank Joff, que incluso lo aplicaba en Cuba. El Tommy John es evitable. El Tommy John se ha desvirtuado y se ha convertido en un negocio, en un, digamos, 80%. Las estadísticas están manipuladas. Yo lo digo con toda sinceridad porque a mí nadie me paga, nadie me vota, pero nadie me manda. Y esa es la realidad. Esto, lo que está pasando es terrible con niños de 13 y 14 años operados de Tommy John. Pero sí, la operación de Tommy John es evitable en la medida que el coach trabaje en la línea correcta, trabajando los fundamentos, trabajando el foundation, o sea, trabajando la preparación que necesita el pitcher para lanzar. Hay que recordar que la articulación del hombro no está preparada para lanzar 90 millas, o sea, tenemos que fortalecerla y tenemos que crearle ciertas condiciones de elasticidad que se pueden lograr. Todo esto se logra con un trabajo, bueno, por supuesto, bien encaminado.
Una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué hoy en día estamos viendo una epidemia, porque eso es lo que tenemos, de pitchers, especialmente pitchers jóvenes, que se lesionan y tienen que ser operados de la reconstrucción del ligamento colateral? ¿Por qué en la época del Guajiro Peña no se lesionaban tanto, hace 30 años tampoco, y ahora casi todo el mundo, que si quieres ser famoso, te vas a tener que someter tarde o temprano a una operación del ligamento colateral?
La operación del Tommy John, o sea, la lesión del ligamento ulnar colateral, viene sencillamente de que no hay control del cuerpo, no trabajan con los ángulos apropiados. Eso sencillamente es consecuencia de la ignorancia galopante que hay. Yo recuerdo al difunto Fernández, que fue víctima de eso. Ni Choque Hernández, que vaya, es una cosa un poco fuerte decirlo, pero es la realidad. ni Dwight Rosenthal pudieron controlar la potencia que generaba ese muchacho. Recuerden que pichar cada vez está, es como todo deporte al fin, como el básquetbol, es luchando contra la fuerza de gravedad. Se puede luchar contra la fuerza de gravedad creando una potencia muscular, pero hay que estar bien claro de los ángulos que se van a utilizar. Sí. Y sencillamente, que ¿cómo pasa la historia el muchacho Los Marlins? Bueno, Los Marlins le añadieron solamente una cosa, una cirugía de Tommy John. Lo desgraciaron. ¿Por qué? Porque no supieron cómo manipularlo. Eso es sencillamente consecuencia de la ignorancia galopante que existe.
Sí,
en el mundo del béisbol, incluso estoy hablando de grandes ligas para que los muchachos cubanos y los padres no se alarmen.
Sí, Orlando, no va a dar tiempo hoy de hablar de los tres nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, pero los tres que son pitchers, por supuesto, porque hay cuatro, pero como esta es tu carrera, me gustaría saber si pronto, quizá la próxima semana, te podemos llamar otra vez para hablar de Mariano Rivera, Mike Mussina y Roy Halladay, y que nos des, que nos hables sobre la carrera profesional de estos tres nuevos miembros del Salón de la Fama.
Bueno, ya me pusiste a estudiar. Quiero decir, para terminar, que es un ejemplo. Mariano Rivera, que firmó por $2,000, como fue directo al Salón de la Fama. Es un ejemplo para los muchachos que están empezando, que el dinero, porque firman el contrato, eso Rafael lo puede abundar súper mejor que yo, y le agradecería, de hecho, que lo hiciera. Cómo el dinero no hace al jugador de grandes ligas, ni a un jugador de básquetbol, ni nada de eso.
No, a veces es al contrario.
Exacto.
Así es.
Orlando, te quedan unos 30 segundos más. Un saludo a tu gente en Cuba.
Por supuesto, un saludo lleno de optimismo. Los muchachos que sigan trabajando, que escuchen a los entrenadores, aunque no estén preparados, porque no es responsabilidad de ellos. El béisbol nunca va a morir en Cuba. Nosotros vamos a ayudar con todo, aunque hay veces que nos limiten y el régimen no permite que nosotros podamos ayudar. Pero nosotros le podíamos llevar una carga súper valiosa. Algún día la llevaremos. Y bueno, yo en realidad no trabajo mucho con cubanos, pero si vienen yo siempre los ayudo y están las puertas abiertas a todos.
Muchísimas gracias, Orlando Chinea, destacado coach de pitcheo. Mucha gente todavía se acuerda de él en Cuba. Nosotros aquí lo queremos mucho. Un abrazo para ti y para todos los tuyos. Gracias por estar con nosotros. Hablamos la próxima semana para los nuevos miembros del Salón de la Fama. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Gracias por estar con nosotros. La cita es mañana. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Rafael. Mañana aquí otra vez a las 7 p.m. 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines entonces.
No. Eso nunca.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 2:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.